Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en este martes 19 de septiembre de 2017. Les saludo a Susana Carreño transmitiendo desde la ciudad de Tepic, hoy donde pues toma protesta el gobernador electo, que en unos instantes pues ya una vez tomando protesta pues es el gobernador constitucional del estado de Nayarit. Por cierto, comentarle que reciben un gobierno saqueado y en quiebra. Son parte de los titulares que maneja la prensa hoy aquí en la ciudad de Tepic. También la ciudad de Tepic es una ciudad con servicios públicos colapsados. Un estudio revela que Roberto Sandoval es el peor evaluado en México. Por lo pronto, estas más noticias vamos a manejar de Tepic, la capital nayarita, y vamos a iniciar con la información desde luego de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Nayarit, para toda esta gran región. Agradezco en controles técnicos a Héctor Ponce y en la generación de información a Roberto Hernández y en la producción general a José Isabel Gómez. Nos vamos directamente a la información. Lamentable noticia, fallece el rector, el amigo doctor Armando Soltero, quien fuera rector del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, el primer rector del CUC. Amigos, familiares, pues lamentan el fallecimiento del doctor, que pues supo ser amigo, una persona amable, siempre descanse en paz el doctor Armando Soltero. Vámonos a la información, amigos del auditorio. Hoy a las 11 de la mañana se realizará un macro simulacro en todo el país, desde luego en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, se van a realizar los simulacros. Hoy a las 11 de la mañana se realiza macro simulacro de sismo y tsunami en varios puntos, tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas. Y en Bahía de Banderas le comento que aceleran el proceso de recepción de bienes y oficinas en el ayuntamiento, en el décimo ayuntamiento que encabeza Jaime Cuevas. Ya le tendremos todos los detalles. Los taxistas de Puerto Vallarta muestran poco interés en capacitarse, así lo asegura el titular de la Oficina Federal del Trabajo, Luis Felipe Domínguez. Es necesario utilizar un lenguaje claro para evitar el abuso sexual infantil, asegura Diana Mireya Saldívar Moreno, de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas. En más noticias, esta mañana abre el Ayuntamiento de Mascota un centro de acopio de víveres que serán entregados a la población afectada por desastres naturales en el país. En más noticias, a más tardar en 60 días deben quedar listos los reglamentos para fijar una hora límite en la venta de alcohol en la zona metropolitana de Guadalajara. En más noticias, alumnos y miembros de la comunidad del Centro Universitario de la Costa participan en la actividad Atrévete a Escribirlo, como parte de la campaña de prevención del suicidio. Se manifiestan trabajadores administrativos y académicos de la Universidad de Guadalajara contra los feminicidios en México. En más noticias, todo está listo para que este mediodía Antonio Echeverría asuma como gobernador de Nayarit. Esto es en el Teatro del Pueblo, amigos del auditorio, donde me ubico ya en estos momentos. De la misma forma, considera prioritario el presidente del Congreso de Nayarit, Leopoldo Domínguez, el nombramiento del próximo fiscal general en el estado. Fallece un hombre y otros seis más resultan intoxicados por consumir refrescos adulterados con metanfetaminas en Mexicali. Se trata del refresco 7-Up. En más información, esta tarde, esta mañana, amigos del auditorio, el huracán María provoca devastación en las Antillas y se dirige hacia Puerto Rico, donde podría impactar en las primeras horas de este miércoles. En más información internacional, urge el presidente Donald Trump a restaurar la democracia en Venezuela y para ejercer presión advirtió que su gobierno toma la medida. Vámonos rápidamente a la cotización del peso frente al dólar. Amigos del auditorio, el dólar estadounidense se está cotizando a la compra 17 pesos con 25 centavos, a la venta 18 pesos. El peso abre la jornada sin cambios respecto al cierre del pasado lunes, de ayer. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 44 centavos, se vende a 14 con 47. Mientras tanto, el euro se está comprando a 20 pesos con 92 centavos, se vende a 21 con 53. Es momento de irnos al pronóstico del tiempo con el maestro Víctor Manuel Cornejo López.
Buenos días, bien, pues cambia un poco el esquema atmosférico del país. En los estados fronterizos del norte y altiplano se mantiene el ambiente cálido y seco con escasas lluvias. Por lo pronto, más activo en el territorio nacional es el avance de una onda tropical sobre el istmo de Tehuantepec, que provoca abundantes lluvias en la zona, y un disturbio tropical frente a las costas de Chiapas y Oaxaca. Dicha perturbación puede dar origen a un ciclón tropical cuando esté en los mares de Guerrero. En cuanto a la actividad ciclónica en el Pacífico, Norma se degrada a depresión tropical y no tiene efectos importantes, mientras que el ciclón Otis también retrocede a tormenta tropical y se mantiene lejos de las costas. En el Atlántico, el catastrófico huracán María categoría 5 devastó ayer por segunda ocasión la isla Dominica del arco de las Antillas Menores. Dicho huracán también se perfila a dar un segundo golpe a la isla de Puerto Rico, donde las labores en materia preventiva ya debieron haber concluido. Ya lo comentaba Susana. Aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos cielos claros mezclados con algunas nubes dispersas en horas muy tempranas. Habrá cielos bastante soleados en mañana y mediodía, con un gradual incremento de nubes por la tarde. Hay condiciones favorables para que se presenten lluvias, pero en forma dispersa, es decir, en algunas zonas llueve, en la mayor parte del área no. El amanecer actual fue tibio templado. Ixtapa registró una mínima de 25.5, el centro de Vallarta reportó 26.3. Ayer las temperaturas máximas superaron los 32 grados y medio. Hoy se espera un valor similar. Adelante, Susana.
Bien, continuamos con más información. Agradecemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la unidad de meteorología del Centro Universitario de la Costa, por su reporte. Amigos del auditorio, estamos transmitiendo desde la ciudad de Tepic, aquí en Nayarit. El entorno obviamente es de expectación. Algunos de los periódicos de mayor circulación aquí en Nayarit pues hablan de cómo se recibe este gobierno. Hoy toma protesta Antonio Echeverría Domínguez. Y déjenme comentarles sobre los últimos gobernadores que ha habido en el estado de Nayarit. Emilio González, de 1981 a 1987. Celso Humberto, de 1987 a 1993. Rigoberto Ochoa, de 1993 a 1999. Antonio Echeverría Domínguez, de 1999 al 2005. Ney González, de 2005 a 2008. Y aquí me quiero detener porque justamente Ney González, hijo de Emilio González, pues fue también gobernador en el estado de Nayarit. Y de nueva cuenta, pero desde luego con diferentes historias, Antonio Echeverría, padre de 1999 y 2005, a 2005, y ahora Antonio Echeverría García, a partir de este 2017 y que será gobernador por 4 años y no por 6. De acuerdo, bueno, pues a los ajustes que se hicieron precisamente en el calendario electoral de nuestro país. Pero ¿qué destacan? Por ejemplo, la recepción de un gobierno saqueado y en quiebra. Así lo dice el gobernador electo de Nayarit, que en un par de horas estará tomando protesta. Señaló que recibirá un gobierno saqueado y en quiebra el próximo 19 de septiembre, es decir, hoy, por lo que se hará una auditoría para informar a los ciudadanos de cómo está recibiendo. Dijo que se está recibiendo un gobierno saqueado, un gobierno en quiebra, pero a partir de hoy haremos una auditoría minuciosa y le haremos saber y conocer a los ciudadanos cómo están recibiendo el gobierno, y así lo advierte. Por otro lado, también hoy destaca un estudio a Roberto Sandoval como el gobernador peor evaluado de México. Hay quienes, este tipo de notas no se hubieran atrevido a escribirlas antes, durante el gobierno de Roberto Sandoval. Pero pues finalmente ya se va hoy y así están las cosas. La evaluación de gobernadores realizada por el organismo México Opina y el medio de comunicación SDP Noticias sitúa al gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, como el mandatario estatal peor evaluado del país. Dicho estudio midió el desempeño y aprobación y desaprobación de los 31 gobernadores, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Solo 7 de ellos superaron el 50%, mientras que la calificación promedio fue pues con 4.2. Y desde luego que comentaremos sobre los gobernadores para que vea usted cómo salieron evaluados, incluso también el gobernador de Jalisco, para ver pues cómo salieron evaluados los gobernadores. Por lo pronto, para colocarse en 33.5 a nivel de la aprobación, se ubica en el 40.7%. Y bueno, Roberto Sandoval, pues obviamente con los niveles más bajos de calificación y aprobación. Los gobernadores mejor calificados son Miguel Márquez, Francisco Domínguez, Rolando Zapata, Antonio Gali, José Rosas, de los de Querétaro, Guanajuato, Yucatán, Puebla, son algunos de ellos. Bien, nos vamos con más información. Les recuerdo que hoy es 19 de septiembre, justamente fecha en que se cumple un aniversario más del trágico sismo de 8.1 grados en la escala de Richter con epicentro en las costas de Michoacán, que devastó amplias zonas de la Ciudad de México, la colonia Roma, la colonia Doctores, también afectados algunos estados como Michoacán, Guerrero y Jalisco. Hoy se va a realizar en todo el país macrosimulacros. Esto se hará tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas. Y es Javier Santos que nos tiene la información al respecto. Adelante, Javier, buenos días.
¿Qué tal, Susana? ¿Qué tal, Victoria? Muy buenos días. Bueno, este día se llevará a cabo a las 11 de la mañana el macro simulacro de un hipotético sismo de 7.6 en este puerto. Para la zona centro y la llamada zona romántica se pide evacuar como cualquier terremoto y al mismo tiempo tomar acciones como si estuviera una alerta de tsunami, informó Adrián Bobadilla, titular de Protección Civil Municipal en Puerto Vallarta. Durante este fin de semana se aprovechó para informar del macro simulacro a los residentes de esa área y zona romántica. Bobadilla dijo que se le está pidiendo a la gente evacuar y subir 2 cuadras hacia la parte alta como si estuviera un alertamiento de tsunami. La zona hotelera evacuará a su personal y huéspedes de manera ordinaria, y para lo cual activará sus brigadas internas y protocolos, señaló Bobadilla. A la población en general, añadió, se le está pidiendo activen su plan familiar de protección civil, y para lo cual se les está solicitando ubicar algún punto de reunión que no tenga riesgo de cables o algún tipo de peligro. Para ello pidió a los habitantes dedicarle 5 minutos de su tiempo. El comandante de Protección Civil Estatal con sede en la ciudad, Arturo García Pulido, señaló que se trabaja en el fortalecimiento de todas las dependencias locales en Jalisco. Destacó la buena respuesta y colaboración de la ciudad para los casos de simulacros solicitados por la dependencia que preside. Vamos a escuchar a Arturo García Pulido.
Esto refuerza mucho la capacidad de la población en general para que ellos ubiquen cuáles son sus refugios temporales en caso de que se tenga que hacer una evacuación forzada ante cualquier situación de riesgo. El trabajar directamente con la población nos dice y nos enseña que tenemos que trabajar con ellos antes de que suceda una situación real de desastre. Y es por eso que estamos trabajando tan fuerte en las escuelas con los niños, trabajamos en los barrios, trabajamos en las comunidades alejadas, precisamente tratando de enseñarles, decirles cómo elaborar un plan familiar de protección civil. Es muy difícil que en una comunidad tan grande como Puerto Vallarta, donde hablamos de cerca de 300.000 personas, pues tengamos a un oficial de protección civil o a un bombero individual para cada colonia. Es algo complejo. Sin embargo, hay cosas que no observamos que se dan durante todo el año, tanto en la unidad municipal como en la unidad estatal. Estamos constantemente en una capacitación continua sobre qué hacer en caso de evacuación, qué hacer en caso de tsunami, qué hacer en caso de un terremoto, qué hacer en temporada de lluvias, qué hacer frente a un ciclón tropical. Entonces, todo este trabajo cada vez más se ve reflejado en una buena actitud y en la suma cada día más de las personas que se integran a este tipo de ejercicios.
García Pulido sostuvo que este simulacro servirá también para evaluar a las distintas instituciones durante las 4 horas en las que se estará manejando información de lo que ocurre en este hipotético terremoto. Señaló que ojalá y toda la sociedad se involucre. Vamos a escuchar de nuevo al comandante Arturo García Pulido.
Bueno, esperamos que este año no sea la excepción. Queremos que toda la sociedad se involucre en este ejercicio, que todos participemos en este ejercicio de evacuación y que no lo veamos plenamente como un ejercicio, sino que nos preparemos para afrontar una situación real de un probable sismo o de una probable emergencia que se puede presentar en cualquier momento. Entonces, vamos a desplegar nosotros también personal. La comandancia que tenemos en la Sierra Madre Occidental va a apoyar con su personal acá en Puerto Vallarta precisamente para realizar esta simulación. Y al final, bueno, pues igual como lo comentó el comandante, vamos a brindar una rueda de prensa en dos tipos: una rueda de prensa ficticia para los que van a estar administrando la emergencia, y al final una rueda de prensa real para dar a conocer los resultados finales de este gran evento.
El comandante Pulido señaló que dependencias de los 3 niveles de gobierno están invitados a participar, entre ellos el Ejército Mexicano y la Armada de México, la Policía Federal, mientras que a nivel estatal estará la dependencia a la que pertenece el Protección Civil Estatal, la Secretaría de Movilidad y el DIF Jalisco, entre otros más. Por lo pronto, a las 11 de la mañana, hay que tomar sus precauciones, no se asusten, arranca este macro simulacro. Este es mi reporte de Susana Auditorio.
Gracias, Javier. En un momento más le tenemos también información de Bahía de Banderas. Ya le comentaba sobre la titular de Protección Civil, es una mujer. Nos vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos con más información. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tepic, aquí en el Teatro del Pueblo, donde se llevará a cabo la toma de protesta de Antonio Echevarría.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
amigos del auditorio, continuamos en esta transmisión desde la ciudad de Tepic y desde luego tenemos información de Puerto Vallarta y del Centro Universitario de la Costa. Vamos con Roberto Hernández, quien nos tiene información y entrevista con la doctora Estela Maris Arnaiz y el doctor Alfredo César Dachari, profesores investigadores del Centro Universitario de la Costa, quienes nos hablarán sobre el 12º Congreso Mundial de Educación COMEP 2017. Adelante.
Sí, muy buenos días, Susana, amigos que nos escuchan aquí en Señal Informativa, Radio Universidad de Guadalajara, y justamente pues el día de hoy aquí en cabina pues tenemos a la doctora Estela Arnaiz. Ella junto con el doctor Alfredo César Dachari pues están organizando el 12º Congreso Mundial de Educación COMEP 2017, el cual pues ya está prácticamente a unos días de iniciar, justamente el jueves, doctora, y pues nos acompaña nuevamente para pues aquí hacernos una invitación y más detalles sobre lo que se viene para estos dos días aquí en el Centro Universitario de la Costa. Buenos días, doctora.
Buenos días, Roberto. Mucho gusto. Y sí, ya estamos casi con un pie en el 12º Congreso Mundial de Educación, COMEP 2017, que se va a llevar a cabo los días jueves y viernes de esta semana aquí en el Centro Universitario de la Costa.
Y, por cierto, bueno, en este sentido, ¿qué es lo que los asistentes pueden encontrar como expectativas acerca de este encuentro? ¿Qué podemos, qué aportará este congreso? Claro.
Mira, este año el lema del congreso es educación personalizadora para asegurar el desarrollo sustentable. Como ustedes saben, este año fue declarado por Naciones Unidas el año del desarrollo sustentable y entonces desde todas las áreas estamos buscando precisamente esta forma de hacer un desarrollo que sea sustentable realmente. En este evento vamos a tener la presencia de profesores, investigadores, ahora sí que de todas partes del mundo. Tenemos visita desde Indonesia, desde Francia, España, Estados Unidos y prácticamente de casi todos los países de América del Sur: Chile, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina, van a estar participando precisamente en con un ciclo de conferencias en este evento.
Y pues hay que destacar justamente que pues aquí en el Centro Universitario de la Costa pues sí se ha hecho una interesante labor en ese sentido de la educación para el desarrollo sustentable. Ahondando un poquito más en ese tema, como que ¿qué aspectos contiene justamente esta educación sustentable?
Bueno, doctora, la temática de las mesas es bastante interesante y variada. Tenemos, por ejemplo, el primer panel que habla sobre las estrategias para la profesionalización de los equipos directivos y docentes, experiencias en diferentes continentes. También tenemos un conversatorio que habla de educación y de las nuevas tecnologías. Tú sabes que hoy en día tenemos un mundo totalmente diferente, los estudiantes y el manejo de la tecnología, ¿sí? Uh-huh. Los millennials que ya nacieron, digamos, en este mundo tecnológico y cómo la educación tiene que también ponerse a la par para esto, ¿no? Tenemos temas también como las reformas implementadas en sistemas educativos. La conferencia magistral la va a dictar el presidente precisamente de la COMEP, que es el doctor Edgardo De Vicenzi. Él va a hablar sobre libertad y equidad en educación. Entonces, creo que son temas muy interesantes que tanto profesores como estudiantes tenemos que estar conscientes, digamos, de estos cambios, de esta formación o de esta educación en el siglo XXI.
Sí, en el siglo XXI, justamente. Y bueno, en ese sentido, por ejemplo, hace unos días fue el Día Mundial de la Alfabetización y justamente encontrábamos que pues uno de los, bueno, el tema principal en esta ocasión, este año, fue justamente la alfabetización con respecto a las nuevas tecnologías, ¿no? Que hay otro, no solamente ya es el enseñar números y letras, sino también el uso de estas tecnologías, ¿no?
Así es. Antes el estudiante, por ejemplo, encontraba en el profesor como el que sabía todo. Acuérdate que antes era el tomar dictado, el escuchar y apuntar todo lo que el profesor decía. Hoy los estudiantes tienen otra mentalidad. Hoy las redes lo colocan con una posibilidad de encontrar ellos mismos la información, ¿sí? Y lógicamente entonces, ¿cómo los profesores, cómo los maestros tienen que orientar realmente a estos estudiantes en búsqueda de esa información? Porque la información ya está en las redes. Realmente hoy en día, a través del celular, los jóvenes están conectados con todo el mundo.
Y pues sobre todo también saber discriminar o separar la información que es útil de la que pues
de la que es basura, digamos, o que no basura. Reporta nada a su favor.
Exacto.
También quisiera agregarte que en este evento se va a dar un doctorado honoris causa. En este caso es para el doctor Trinidad Padilla López. El día viernes, precisamente, el doctor De Vicenzi le hará entrega de esta presea, digamos, por parte de la Universidad Interamericana Abierta, que es una universidad, quizás la universidad más grande a nivel privado que hay en Argentina. También se van a entregar unas preseas, que ellos les llaman órdenes de vanguardia educativa, a profesores destacados, tanto de esta institución como de otros países.
Y bueno, nada más antes de concluir, pues justamente algo que nos destacaba justamente era de que este congreso inicialmente era un asunto de universidades y instituciones privadas, ¿no? Pero ya se ha ampliado más el campo o se ha abierto más hacia las instituciones públicas, entonces hay más colaboración.
Así es, esta confederación aglutina, escuelas, institutos, universidades, desde la educación primaria hasta la educación universitaria. Nació siendo fundamentalmente este evento con instituciones privadas, pero hoy aglutina, como tú lo acabas de señalar, tanto universidades privadas como públicas e institutos también de nivel medio superior en estas mismas características.
Y bueno, finalmente, pues yo creo que hay que reiterar la invitación, ¿verdad, doctora?
Son los días jueves y viernes, 21 y 22 de este mes. A partir de las 8:30 de la mañana comenzamos con el registro de actividades para la acreditación. Tenemos un acto de apertura y luego ya comienza el primer panel. Hay actividades por la mañana y por la tarde, esto de hay que destacar, y concluiría el día viernes a las 6 de la tarde.
Aquí en el Centro Universitario de la Costa.
Todo aquí en el Centro Universitario de la Costa, en el Auditorio Juan Luis y Fuentes Lemos.
Pues muchísimas gracias, doctora Estela Arnaiz. Le agradecemos aquí la invitación que nos está haciendo este congreso. Pues vamos a ir a una pausa y pues regresamos con más información, señal informativa con Susana Carreño.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tepic. Les comento que aquí en el Teatro del Pueblo se va a llevar a cabo la toma de protesta de Antonio Echeverría Domínguez, que les comentaba hace un momento que él recibe un gobierno saqueado y en quiebra. Así es, así lo destacan los titulares de la prensa de mayor circulación. También dio a conocer a miembros de su gabinete, pero desde luego, hasta hoy estará tomando protesta a los miembros de su gabinete. Ya empiezan a hacer un análisis aquí de los miembros del gabinete del gobernador, especialmente el de seguridad. Y bueno, también platicamos, déjeme comentarle, con el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Nayarit. Se trata del diputado, el doctor Leopoldo Domínguez. Estuvimos conversando ayer por la noche, ya trasladándome al Congreso, aquí al Teatro del Pueblo, precisamente para ver los detalles que estaban ultimando aquí en donde será sede de esta toma de protesta. Entre algunas cosas que podemos destacar de esta entrevista es que el diputado presidente del Congreso, de la Mesa del Congreso del Estado de Nayarit, hablaba de la importancia de nombrar un fiscal desde luego con probidad, con una serie de trayectoria que le dé confianza a la gente después del fiscal que se tuvo aquí en el estado de Nayarit con Edgar Beitia. Pero vamos a escuchar al diputado presidente de la mesa directiva, el doctor Leopoldo Domínguez.
Bueno, el inicio de esta legislatura ha sido muy intenso. El arranque fue prácticamente el análisis de la glosa del último informe del actual gobernador hasta hoy, Roberto Sandoval, y bueno, un informe que realmente refleja el por qué nos está entregando el Estado en estas condiciones tan lamentables. Un informe plagado de mentiras, plagado de engaños, y la misma comparecencia de los principales funcionarios de gobierno, pues nos deja claro que nunca hubo realmente un interés genuino por ayudarle al Estado. El tema de la Comisión de la Verdad como Congreso fue nuestro primer acto formal, recibirlos, escucharlos, atenderlos y hacer un compromiso. Este viernes pasado se conformaron las comisiones ordinarias, las cuatro especiales que hay en el Estado, y empezaron a trabajar a partir de algunas comisiones el tema de la Comisión de la Verdad. ¿Cuál es el compromiso? El compromiso es conformar en los próximos días una comisión especial investigadora que nos lleve a acompañar a estas familias, que lamentablemente son muchas en prácticamente todo el estado, pero de manera muy especial hay tres estados que nos parece son los más afectados por despojos, por extorsiones, por secuestros, por encarcelamientos ilegales, que son San Blas, Compostela y Bahía de Banderas. El área de la costa, la Riviera Nayarit, es donde más hemos recibido denuncias, y hoy creo que este Congreso debe cumplir con una enorme expectativa que tiene la población y que recibimos durante el proceso electoral. Hemos dicho muy claro que la gente hoy clama justicia, que la gente hoy exige que el gobierno demuestre que va a ser, primero, responsable, segundo, transparente, que no van a volver a sufrir lo que sufrieron en estos años, y eso es lo que un poco hemos ido construyendo desde este Congreso.
Bien, ahora los temas principales de esta legislatura, ¿cuáles serán?
En este momento estamos construyendo una agenda legislativa. En Nayarit, en el Congreso, por ley, hay que elaborar un plan de desarrollo institucional. ¿Qué dice el marco jurídico? Que en este periodo debemos iniciar con los trabajos, foros, con organizaciones no gubernamentales, con académicos, con intelectuales, con empresarios. Y el primer día del siguiente periodo, es decir, en febrero, el Congreso está obligado a presentar de manera formal, de manera oficial y ante la sociedad su plan de desarrollo institucional, que contempla cuál será el trabajo legislativo en estos 4 años, por única ocasión, en qué temas nos vamos a meter más a fondo, y le platico de origen cuáles son, desde nuestro punto de vista, en dónde debemos nosotros poner más énfasis. Número uno, el nombramiento del nuevo fiscal general del Estado. Desde nuestro punto de vista, ese nos parece el tema más sensible de los ciudadanos. La gente poco le preocupa quién va a ser el de finanzas o el de Provinay o el de ICATEN o el de INEA. No, la gente está esperando quién va a ser el próximo fiscal. Lamentablemente, en la pasada legislatura, transfirieron muchas de las facultades que debieran estar en la Secretaría de Seguridad Pública a la Fiscalía. ¿Qué lograron? Bueno, lo que lamentablemente ya conocemos. Un funcionario omnipotente, un funcionario que, así como era Ministerio Público, abogado, también era policía, también era tránsito, juez. También era juez, y bueno, también era todo lo que hoy se dice de él. ¿Qué estamos tratando? Primero, de modificar la ley orgánica de esta Fiscalía para regresar esas facultades y que el próximo secretario, el que tome protesta hoy por la noche, hoy recibe el estado de fuerza, sea verdaderamente el policía. Y que el próximo fiscal cumpla específicamente con su función de convertirse en el Ministerio Público, en el abogado del pueblo, como le llamábamos antes a los procuradores. Entonces, estamos ponderando nombrar en los próximos días un fiscal temporal. Es un asunto que no está consensado todavía, pero no queremos tomar esa decisión tan a la ligera. Es decir, hay una convocatoria que prescribió de la pasada legislatura, entonces se debe construir una nueva convocatoria que cumpla con esa expectativa, y nos parece que por la ola de violencia y de inseguridad que hemos vivido en estos últimos días, debemos permitirle al secretario que toma protesta el día de hoy, asuma el estado de fuerza, y que en los próximos días podamos empezar a construir esa nueva convocatoria para que la decisión del nuevo fiscal sea, pues, literalmente impecable, ¿no?
Amigos del auditorio, pues ya escuchamos, en el Congreso del Estado de Nayarit, pues van a construir una agenda con temas prioritarios, y uno de ellos justamente tiene que ver con la impartición de justicia, tiene que ver con la seguridad, como ya escuchó usted. Antes de irnos a la pausa, quisiera comentarles, estamos transmitiendo desde el Teatro del Pueblo, aquí este teatro que, por cierto, fue construido e inaugurado en 1987, cuando Emilio González era gobernador del estado de Nayarit. Y bueno, en el caso de Bahía de Banderas, déjeme comentar de que están acelerando la entrega a recepción del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Es urgente poner en marcha todas las direcciones para poder brindar calidad, prontitud y eficacia a los ciudadanos. La jornada laboral del primer día hábil del 10º Ayuntamiento de Bahía de Banderas transcurrió con, pues, obviamente poniendo la casa en orden. Se la dejaron muy sucia, la verdad. Muy lamentable el aspecto que tiene la presidencia municipal de Bahía de Banderas. Y al regreso de la pausa les comento sobre cómo va esta recepción y desde luego todos los pormenores para la toma de protesta de Antonio Echeverría García como gobernador del estado.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información. Amigos del auditorio, retomando información de Puerto Vallarta, pues muy lamentable para todos, para toda la comunidad, tanto universitaria como para la comunidad en general, recibir esta noticia del fallecimiento del doctor Armando Soltero Macías. El doctor, antes que otra cosa, fue amigo, amable, atento. Yo creo que así se le va a recordar siempre como un buen hombre, pero sobre todo como un buen amigo. Un hombre sencillo. Fue director de la Prepa Jacobo, fue el primer rector del Centro Universitario de la Costa por dos ocasiones. El doctor Armando Soltero se caracterizó por ser una persona sensible, sencilla, amigo de los estudiantes y amigo de quienes tuvimos la fortuna de convivir y estar cerca del doctor Armando Soltero. Hoy, lamentablemente, pues fallece. Todo el mundo siente y tiene seguramente un recuerdo grato, ameno, de el doctor Armando Soltero. Repito, un hombre muy sencillo. Ahora como regidor, cuando fue rector, muy querido. Cuando estuvo en la Prepa Jacobo, pues ni se diga. Y su paso por la vida, pues fue amigable, cariñoso, y se ganó el afecto de mucha gente. Descanse en paz, Armando Soltero. Le comento que pues las honras fúnebres se van a llevar a cabo, obviamente, en la funeraria. Me parece que la Celis, le vamos a tener todos los datos. Se habla de la funeraria Celis a las 2 de la tarde, y desde luego que nos estamos poniendo en contacto con gente cercana al doctor para que nos digan, desde luego su esposa, para que nos comente. Bueno, queremos despedirnos del doctor Armando Soltero y le tendremos toda la información. Por lo pronto, descanse en paz el buen amigo, el doctor Armando Soltero Macías. Y nos vamos a información, amigos del auditorio, vamos con otros temas. Déjenme comentarle que los taxistas de Puerto Vallarta están mostrando poco interés en capacitarse. Así lo asegura el titular de la Oficina Federal del Trabajo, Luis Felipe Domínguez. Vamos con Brenda Montiel, que nos tiene la información.
Susana, ¿qué tal? Muy buenos días también a toda la audiencia. Y te comento, Susana, que existe la falta de interés por parte de los taxistas para tomar cursos de capacitación a fin de mejorar todo lo que es el servicio. Así lo señaló el titular de la Oficina Federal del Trabajo en Puerto Vallarta, Luis Felipe Domínguez. Dijo que los líderes taxistas no acuden a los cursos de idiomas y calidad de servicio que ofrece la Secretaría del Trabajo local, y parece también que no les importan las críticas que reciban al ser señalados como el que dan un servicio deficiente. Aunado a esto, promueven una imagen negativa al destino por los constantes conflictos con choferes de la plataforma digital Uber. En este sentido, te comento que Luis Felipe Domínguez aseveró que ya se acercaron con el gremio de taxistas para incrementar la capacitación a fin de que ofrezcan mejor servicio a los usuarios. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Nosotros nos acercaremos a los líderes sindicales para ver de qué manera le están dando capacitación a sus agremiados, porque nosotros en repetidas ocasiones ofrecemos cursos para taxistas, como son cursos de inglés, francés, en algunos laboratorios de idiomas, pero no van. Entonces yo siento que dentro de sus sindicatos posiblemente le estén dando este tipo de capacitación. ¿Cómo tener los elementos básicos para comunicarse con los huéspedes que, o las personas que nos vienen de fuera o extranjeros que nos visitan?
Felipe Domínguez también pide que los representantes de sindicatos se acerquen al consejo y digan sus necesidades, que también se comprometan a enviar a sus trabajadores o agremiados a capacitarse. No obstante, bueno, sí se puede ver esta falta de interés. Escuchemos nuevamente lo que dijo Luis Felipe Domínguez.
Si ya los tienen bien capacitados, será por lo cual no se acercan al consejo. Bueno, siento que falta interés de sus líderes acercarse al consejo, porque no sabemos si la información le llegue a los taxistas.
Los taxistas ya suman 2 años que faltan a los cursos de capacitación, Susana, aunque no dejarán de acercarse al gremio de taxistas para que se capaciten en los idiomas y también en la calidad, en el servicio de calidad, si es lo que estos cursos que se están ofreciendo. Esto es información, Susana.
Gracias a Brenda Montiel. Continuamos con más noticias. Le comento que alumnos y miembros de la comunidad del Centro Universitario de la Costa van a participar en la actividad A3 y a escribirlo como parte de la campaña de prevención del suicidio. Vamos con Luis Araiza, que nos tiene el reporte. Adelante.
Muy buenos días, Susana, amigos del auditorio, buenos días. La Universidad de Guadalajara, en coordinación con el Centro Universitario de la Costa y el Centro de Desarrollo Integral para la Comunidad Estudiantil, inauguró la actividad titulada Atrévete a Escribirlo. Esto como parte de las actividades en el mes de la lucha contra el fenómeno suicida, donde la psicóloga Bárbara Dávila Villa, titular del Centro de Desarrollo Integral para la Comunidad Estudiantil, nos comentó lo siguiente. Escuchamos.
Estamos inaugurando la actividad Antes de Morir Quisiera, en donde invitamos a toda la comunidad estudiantil a que se atrevan a escribir qué es lo que quisieran hacer antes de morir. Se invita a hacer una reflexión sobre la vida, la muerte, y que escriban sus deseos, sus aspiraciones, sus sueños. ¿Qué es lo que en su vida les provoca poderse levantar cada día y realizarse? ¿Qué les da significado a su vida? Es una actividad que va a estar durante toda la semana, es libre, pueden traer su plumón o aquí va a haber plumones para que puedan escribir. Los invitamos a todos, por favor, a que participen a esta actividad que es una de las que forma parte de la campaña de prevención contra el suicidio.
Desde el inicio de la colocación de la lona, la mañana de ayer, los alumnos han acudido a plasmar de su puño y letra lo que les gustaría hacer antes de morir, siendo muy variados y hasta graciosos algunos de sus comentarios. Pero de una cosa sí estamos seguros, que ellos están conscientes de la importancia de esta actividad. Escuchemos lo que nos comentaron algunos estudiantes a los cuales abordamos.
Bueno, mi nombre es Cristian Octavio Madero Hernández y con respecto a la actividad, yo creo que este es un tipo de actividad que se debe de hacer culturalmente ya. Nuestro mejor trabajo para, yo siento que para todos sería poder comprendernos y así poder comprender a los demás. Y de esta manera pues sentir que existe ese abrazo de la sociedad y que toda la gente está en unión con todo el mundo, ¿no? Que necesitamos ser una gran hermandad y poder tener este tipo de actividades para poder realizarnos.
Dentro del círculo de tus amistades, ¿has escuchado o conoces a alguien que haya pensado en un suicidio?
Tuve un amigo que efectivamente se suicidó.
Buenos días, mi nombre es Julieta Reyes, estudio la licenciatura en psicología y pues la actividad me parece como muy importante en cuanto a la reflexión de, no sé, qué quieres hacer, no solo hasta el día como de tu muerte, sino como desde ahora, porque bueno, no sé, a mí en lo personal me permitió como reflexionar un poco como qué haría en caso de que fuera a morirme y como que te motiva a hacerlo ahora y no esperarte hasta que, no sé, hasta que llegue el momento de la muerte.
Claro. Julieta, dentro del círculo de tus amistades, ¿has escuchado o conoces a alguien que haya tenido pensamientos de este tipo relacionados con el suicidio?
Sí.
La lona permanecerá toda la semana para quien guste participar, ya que es abierta a todo el alumnado en general. La inauguración estuvo presidida por el doctor Renberto Castro Castañeda, secretario académico, el maestro Lino Flores Francisco Gómez Chávez, jefe del Departamento de Psicología, la maestra Emilia Yasmín Vázquez, coordinadora de la carrera de psicología, y la psicóloga Bárbara Dávila Villa, responsable del Centro de Desarrollo Integral para la Comunidad Estudiantil de este Centro Universitario de la Costa. Susana, esta es la información para Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Continuamos con más información y antes de irnos con Javier Santos, déjeme comentarle que hoy, recordarle, a las 11 de la mañana, macrosimulacro en todo Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, este macrosimulacro de evacuación con hipótesis de sismo de 7.6 grados y alerta de tsunami. Esto, bueno, pues se va a hacer en Puerto Vallarta, también en Bahía de Banderas y desde luego en todo el país con motivo de el día. Se cumplen 32 años de este 19 de septiembre, en donde México vivió pues este sismo que dejó 3.000 y 20.000 muertos en la capital del país, así como entre otras comunidades, municipios, ciudades como Lázaro Cárdenas, Michoacán, allí en Zihuatanejo, también hubo víctimas en Ciudad Guzmán, donde oficialmente la cifra de muertos fue de 32 personas. Vamos a comentarles, amigos del auditorio, también que es necesario utilizar un lenguaje claro para evitar el abuso sexual infantil. Así lo asegura Diana Mireya Saldívar Moreno, de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, Asociación Civil. Javier Santos, te escuchamos.
Es necesario que padres utilicen un lenguaje sencillo y llamen a las cosas por su nombre para evitar casos de abuso sexual en niños y niñas, afirmó Mireya Saldívar Moreno, de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, Asociación Civil, ADIVAC, con sede en la Ciudad de México. Destacó que la prevención no es enseñarle a los niños o niñas a evitar el contacto físico, sino se tiene que decir las palabras tal cual. Ejemplo de ello es llamarle a los genitales genitales, al pene pene y no pajarito, señaló. Consideró un error de padre decirles a los niños que nadie puede tocarlos, ya que el contacto físico es importante para el desarrollo de los menores, por ello no se puede generalizar y decirles que nadie tiene derecho a tocar su cuerpo. Escuchemos a la experta Mireya Saldívar Moreno, experta en violencia infantil.
No dejes que nadie toque tu cuerpo. Y entonces, no dejes que nadie toque tu cuerpo no es información útil, ¿no? Porque tu cuerpo, pues, es cabeza a pies. Y entonces pasa que de repente a los niños y a las niñas les tocan el hombro y entonces se alteran mucho porque se les está introyectando un miedo acerca del contacto físico. Prevención de la violencia sexual infantil no es enseñarles a los niños, a los niños y a las niñas a evitar el contacto físico. El contacto físico es muy importante para el desarrollo de las personas, pero sí hay que ser claras con ellos y con ellos. ¿Cómo les dirían ustedes a los niños y a las niñas de manera clara, de manera muy corta, un mensaje para prevenir la violencia sexual infantil? No usando esta frase de no dejes que nadie toque tu cuerpo, no dejes que nadie te haga algo que te haga sentir incómodo. Pero ¿qué tal si cuando tocan al niño o a la niña le agrada, no se siente incómodo? Así, nadie tiene derecho a tocar tu pene, nadie tiene derecho a tocar tu vulva.
La experta acudió ayer a este puerto invitada por el DIF y ante unas 250 personas estableció una serie de dinámicas para sensibilizar a los presentes, la mayoría de ellas ama de casa. Mireya Saldívar reconoció que cuesta mucho trabajo decir las cosas por su nombre por cuestiones culturales y prejuicios. Por ello, recomendó a los adultos prepararse para hablar de prevención con sus hijos. Este es mi reporte.
Bien, amigos del auditorio, de esta manera concluimos Señal Informativa, en esta ocasión transmitiendo desde la ciudad de Tepic. Nos vamos a las 12, tenemos corte informativo, para esa hora ya tendremos pues algunas impresiones, seguramente ya la toma de protesta de Antonio Echeverría García como gobernador del estado de Nayarit. Nos despedimos con esta triste y lamentable noticia, el fallecimiento del doctor Armando Soltero, el amigo, el maestro, que nos deja muy gratos recuerdos, y con él y con su voz y con su forma de charlar nos despedimos. Que tenga usted un excelente día.
Es una cosa maravillosa el haber tenido esa oportunidad de haber intervenido en el asunto de la implementación del centro universitario. Y mis planes de descanso siempre, pensando en Guadalajara, era irme a una playa tranquila, ¿no? Creo que el centro nació bien, nació grande. Los alumnos de esas primeras generaciones se acuerdan muy bien de lo que les tocó vivir contra lo que ahora, el que ingresa al centro, pues ya tiene como un servicio de un autobús que lo deja en la puerta, que todo está ya prácticamente hecho. A él le tocaba bajarse en la carretera federal y caminar por el lodo. para hasta llegar al centro universitario, porque tenía que meterse por un potrero porque no había calle de ingreso. Y bueno, es una historia que ellos tienen muy clara, porque cada vez que los veo se acuerdan. Y mucho de ello también pensando que era gente que había esperado muchos años a que llegara a la universidad. Entonces había mucha gente de edad. Hubo casos, por ejemplo, interesantes también de plática con las alumnas que me decían que habían hecho trámites a escondidas de sus maridos, ¿sí? Porque eran casadas ya, ya tenían edad madura, por temor a que les dijeran que no. Entonces, hasta que aparecían en listas, llegaban y les decían, fíjate que ya estoy en listas en la carrera de Derecho, ¿no? Yo creo que son, primero, la oportunidad de algo que jamás hubiera pensado en la vida, ¿no? Que incluso lo veía yo grandísimo para mi capacidad como persona, para la experiencia que había tenido como funcionario de la universidad. Haber tenido una oportunidad de esa, no cualquiera. Pero me da mucho gusto que me hayan dado esa oportunidad. Me siento bien. Creo que hicimos un esfuerzo muy interesante, acompañado de gente interesante. Me dejaron intervenir. Lo pudimos hacer. Y lo veo muy bonito, más ahora que está formidable el centro, que es enorme, que tiene tanto potencial, que tiene tantos alumnos, que tiene mucho que agradecer. Y yo tengo mucho que agradecer. Mi admirado maestro Cifuentes, que donde quiera lo presumo, él dice que luego no lo quiero, yo digo que sí. Y bueno, ya él, con él me toca comenzar el centro también. Entonces es historia para el centro. Él me ayuda a traerme muchos investigadores, además. Digo, es una historia compartida con muchas gente. Yo solamente vine a hacer una partecita de todo ese esfuerzo de tantísimas gentes que hicieron posible esto. Que si la vida ya no nos planteara muchas oportunidades a futuro, yo me sentiría muy agraciado porque he tenido las oportunidades que no mucha gente tiene. Y esta es una de ellas.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.